La visita.
Les había anunciado hace un ratito que iba a estar con nosotros Hugo Fontana. Aquí está, en efecto, Hugo Fontana. Impúdicamente les tiro el primer dato, fecha de nacimiento. 19 de mayo del 55 en el departamento de Canelones. ¿Dónde naciste, Canelones?
Mira, nací en la ruta 6, muy cerca de Toledo, donde vivo. Ajá. A un par de kilómetros ahí. Nací en era el tiempo todavía que se nacía en la casa de los padres, ¿no?
Sí, claro, con partera.
Exacto, exactamente, ¿no? Y bueno, por la fecha, si quieren anotarse, el viernes que viene, mañana no, el otro cumple 51 años.
¿Aceptas regalos?
Sí, claro, encomiendas de todo tipo.
Encomiendas. Así que sos del departamento de Canelones, el departamento que ama Ana Ribeiro, por ejemplo, también, que sé que es amiga tuya.
Claro, somos coterráneos, aunque de algún modo lejanos, porque ella vive en Las Piedras. Exacto, y yo vivo en Toledo. Es más difícil llegar de Las Piedras a Toledo que de Uruguay a Nueva York, pero somos del mismo departamento.
Bueno, hay una cantidad de cosas para charlar con Hugo Fontana, se imaginarán ustedes. Tiene una vasta obra publicada, tanto en poesía como en narrativa. Una cantidad de satisfacciones le ha dado su carrera de escritor. Unas incursiones muy importantes en el periodismo también. Uh-huh. También en la llamémosle en la docencia, aunque vos te resistías recién fuera del micrófono a llamarle clases al taller literario, decías que eran encuentros.
Claro, de algún modo, primero te paso el
sí, chivo, sí,
pero estamos empezando, y las inscripciones están abiertas,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Una experiencia, si se quiere, de algún modo novedosa, ¿no? En Unión Latina, acá en 18 de Río Branco, en el Palacio Latido, de una cosa que dimos en llamar Centro de Escritura Creativa. Centro de Escritura Creativa, que tiene 5 módulos, o 5 talleres, digamos, aunque también la palabra taller, yo escapo un poco, la palabra taller, la palabra curso.
Sí.
La idea es que en esos módulos que son, mira, los lunes, funcionan todos de 19:30 a 21:30. Los lunes hay un taller de ensayo, por primera vez, ¿no?
Uh-huh.
Un módulo de ensayo con Agustín Cultuasí, que es un ensayista, es un profesor de filosofía, etcétera, etcétera. Los martes funciona poesía con Álvaro Ojeda y novela con Guillermo Álvarez Castro. Los miércoles cuento conmigo. Y los jueves guión cinematográfico con Enrique Fernández.
Da el teléfono, ¿no? Para los interesados.
Sí, para que lo enfoque.
Ahí va, si no lo tenés en memoria, buscalo.
Lo buscamos mientras tu
confianza.
Digo, te voy contando que...
Contame si hay, digamos, ¿vos pensás que hay un boom de los talleres literarios y todo eso?
Sí, lo hay. Habido una proliferación, de algún modo. Y creo que es bueno eso, ¿no? Creo que es bueno en la medida en que acerque al público a la experiencia creativa.
Claro.
Porque, de algún modo también, la parte académica, si se quiere, está muy bien cubierta en este país, tanto por la Facultad de Humanidades, la Licenciatura de Letras, el IPA, todas esas cosas. Uh-huh. Nosotros, la idea nuestra, por lo menos en el Centro de Escritura Creativa, fue que, sin pensar en lo académico, sin llegar a la idea de clase o de curso, digamos, que cada encargado módulo tuviera una relación directa, expresamente directa, con lo que va a transmitir. Es decir, el módulo de ensayo, Cotuasí tiene el libro publicado de ensayo, en el caso de Álvaro Ojeda también creo que son los poetas más importantes de su generación, que es la nuestra también. Guillermo Álvarez Castro es un excelente novelista, el año pasado publicó una preciosa novela en Alfaguara que se llama Celebración.
Uh-huh.
En mi caso he publicado varios libros de cuentos, ya de 4 o 5, unas cuantas novelas, y en el caso de Enrique Fernández, de guion cinematográfico, también es un excelente guionista, director de cine. Ahora dentro de poco se va a estrenar aquí en Montevideo El Baño del Papa, que ya recibió premios en Francia.
Es una historia alucinante.
Sí,
alucinante.
Preciosa.
Sí, sí.
Y bueno, Enrique es guionista, es director, trabaja en el mundo del cine. Entonces, la idea central del Centro de Escritura Creativa es que haya una relación directa con el ejercicio de la escritura,
claro,
y que quien esté encargado no se encargue de transmitir, digamos, esa parte, ya te digo, académica, de análisis, doctoral, curricular, años, fecha, estilo, de pronto, sino que se adentre con el participante en las estrategias, las distintas estrategias, ¿no?
Claro.
Las trampas, la forma que tiene un escritor de desarrollar una historia, a través de qué elementos, o del diálogo, o de la atmósfera, o de lo descriptivo, no sé, todo ese tipo de cosas.
O sea, mira, yo escuché siempre que, por ejemplo, Pedro Figari había empezado a militar como a los 60 años, algo así. ¿Es posible descubrir talentos literarios que nunca se hayan desarrollado, que estuvieran latentes allí, en gente, por ejemplo, de nuestra generación o incluso más?
Vos sabés que yo creo que sí, además, porque ese es un tema que ahora terminaba de hablar con los participantes del mismo módulo. En este país, el ser escritor no tiene jerarquía social. No hay una jerarquización social del rol del escritor. A uno le preguntan, ¿usted qué es? Y es muy difícil que diga poeta.
Claro.
¿No? Digo, bueno, no, soy funcionario. Sí, y escribo poesía. Claro. O si no, dice, bueno, tal, yo tengo un tío poeta, es padre, bueno, yo qué sé, yo tengo un tío dialéctico, ¿no? Entonces, esa falta de jerarquización, de pronto oculta.
Claro.
No te olvides, además, que no solo el caso de Figari que vos citás, Raymond Chandler, por ejemplo, que fue prácticamente el precursor del género policial,
sí.
¿No? Publicó su primer libro a los 45 años, ¿no?
Sí.
En una edad avanzada, como para pensar en alguien que influyó tanto sobre la literatura del siglo XX y que prácticamente fue el que desarrolla un género que después nos invade, digamos, en algún sentido, y nos conmueve permanentemente. Déjame terminar el archivo. Unión Latina, pertenecía a los teléfonos,
sí.
902-43-47 y 902-43-48, de 10 a 16 funciona allí la secretaría, y si no, por el sitio web ULATUR, Unión Latina Uruguay, @internet.com.uy.
Bueno, quedan avisados, ¿eh? Está bueno arrancar con el chivo así después, tranquilo,
claro.
Hoy tenemos tiempo, nos dedicamos a conversar. Yo, mira, hace un ratito, viendo tu fecha de nacimiento acá, ¿no? Hace un ratito leía una cosa, pequeños textitos que traemos para el programa siempre, en un sector que se llama La Carta en la Manga, y hablaba de nuestra generación y de la triste calidad de testigos de un tiempo muy violento del Uruguay, ¿verdad?
Sí, además yo creo que, no sé, yo con mis 50, 51 años, digo, de pronto es algo que se atribuye a cada generación, pero mi generación en particular estuvo embromada, ¿no?
Sí, sí.
Porque o éramos muy adolescentes como para participar directa o indirectamente en la década de 60, o cuando empezábamos a crecer se nos vino la maroma, sí. ¿No? Yo cumplo 18 años un mes y medio antes del golpe de Estado.
El golpe de Estado, en el 73, claro.
Y salgo del golpe de Estado a los 30 años. ¿No?
Sí, a mí me pasó igual.
En una década donde uno se debe desarrollar, debe ser atento, curioso, debe estar recibiendo, conociendo, devolviendo, y nosotros era poco lo que podíamos hacer.
Mira, creo que tuvimos un claro oscuro aquí. A veces me dicen chicos muy jóvenes, ¿no? Vienen y te dicen, uy, los años 60, qué maravilla. Porque a veces los 60 les llegaron vía, por ejemplo, Oliver Stone y la película sobre los Doors y todo,
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Y yo digo, mirá, los 60, sí, claro, presenciar el lanzamiento de Hey Jude de los Beatles sin que fuera el venerable oldie que soy,
sí.
Fue maravilloso. Pero también estuvo la otra parte, que fue un tiempo muy difícil,
claro.
Muy, muy, muy terrible, muy de blancos y negros, de, o sos mi amigo o sos mi enemigo.
Sí, sí, sí. Era una sociedad que se había hecho maniquea, ¿no?
Claro.
Y que lamentablemente, digo, los uruguayos nos cuesta bastante defendernos de ciertos tópicos de relacionamiento, de vinculación, ¿no? Es complicado. El tiempo en Uruguay pasa considerablemente despacio, ¿no?
Sí.
Nos cuesta pensar de otro modo, o adecuarnos, o pensar que el futuro puede, que el futuro como casi como sustantivo, ¿no?
Uh-huh.
Puede ser un vehículo de vinculación social positivo, altamente positivo, ¿no?
Claro. Le escuché una vez decir a Juseca, ¿no? Inolvidable, en una charla decía, el futuro no es lo que solía ser. Y me pareció impresionante.
Claro.
¿Cómo te pegaron, por ejemplo, los Beatles en tus años adolescentes?
Mira, yo me acuerdo que creo que fue a los 11, 12 años, escuché y sentí, digamos, la primera canción de los Beatles, que era Hello Goodbye.
No sé
por qué, o sea, obviamente ellos ya estaban cantando.
Pero llegaste al periodo final, casi.
Claro, seguro, sí fue en el 66, además cuando yo estaba saliendo de la escuela, todo eso, ¿no? Y fue así impactante, ¿no? Impactante. Y después, o sea, me agarra ese periodo final. Pues fíjate, ahí también tuvimos una... Nuestra generación tiene una severa desgracia, porque cuando cumplimos 15 años, nos enteramos que los Beatles se separaban.
Se separaban.
Justo cuando nosotros los empezábamos a escuchar de un modo más... nos dedicábamos a escuchar los Beatles, los tipos dicen, no, esto es lo último que hacemos, no puede ser,
no
tienen derecho, ¿viste?
Es cierto,
¿no? Y vos fíjate que a mí un poco contraviniendo, y quizás por ese recorrido generacional, a mí el disco que más me gusta de ellos, y que fue siempre me gustó, fue Abbey Road, que es el último. En tanto, otros que tienen un oído mejor que el mío, toda esa cosa, dicen, no, el mejor fue Sgt. Pepper.
Claro.
Porque además promovió una serie de cambios a nivel estético.
Sí.
Pero cuando salió Sgt. Pepper yo tendría, ¿qué era? ¿64,
65? Sgt. Pepper fue en el 67.
67, yo tenía 12 años.
12 años.
No tenía todavía la capacidad.
A mí me lo regalaron para mis 15 años, mi abuelo me lo
mandó.
Y me lo mandó alguien que seguro que lo conoces, que es el profesor. Yo digo profesor, pero es un escritor muy conocido hoy, que es Hugo Achugar. Hugo me lo manguió.
Y nunca se lo devolvió.
No, se resistió un poco, pero al final logré que me lo devolviera.
Ajá.
Siempre que viene un entrevistado, esto como entre paréntesis, se trata a veces de romper el hielo antes de que se encienda la luz y que salgamos al aire y decir, bueno, ¿por qué lado lo encaro? Y con Hugo se dio recién algo increíble, que... Me dijo...
Todo salió por Ana Ribeiro.
Por Ana Ribeiro. Y me dijo Hugo, ¿de dónde sacás todas esas rarezas de los Beatles que vos tenés? Porque yo te escuchaba cuando hacías el ciclo tal igual.
Claro, claro. Eran maravillosas cosas que hacías. y que de repente te... Era como la cocina, ¿no?
Sí.
Era en la intimidad más íntima de los Beatles.
Sí.
Vos estabas pasando cosas. Siempre me quedó la duda... De si en realidad no
era un invento,
claro, exacto, si no se
pero vos sabés que me lo han preguntado
haciendo algún camelo ahí,
sí,
¿no?
Me lo han preguntado si eso no era un invento y no lo que pasa es que hay sobre todo un investigador que se llama Mark Lewisham, que no solo tuvo acceso a todas las cintas allí en crudo, que se conservan unas 200 horas de los Beatles, sino que él completó con un libro que se llama The Complete Beatles Recording Sessions, ¿no? Sesiones completas. Completó el trabajo de un individuo que formaba parte del staff de los estudios de la EMI, que se enfermó muy gravemente de cáncer, y que para tener la cabeza ocupada pidió que le dejaran hacer algo en el estudio, y le dijeron, bueno, hacía un catálogo, hora por hora, día por día, sesión por sesión, y de allí es que surge entonces toda esa información que es totalmente verdadera.
¿Qué novela que hay ahí?
Sí,
¿no?
Hay una novela, hay una novela absoluta.
Ese personaje
icónico,
si querés, que está haciendo
claro.
Uno de los registros clave
sencillo, ¿no? Y te agradezco muchísimo que te haya gustado todo ese esfuercito.
No, pero era, todo eso, es que, era los sábados de tarde, era religioso.
Ah, sí.
Era religioso.
Sí. Bien, vamos, dejemos eso porque nos podemos hablar de eso, no terminamos más. Un lugar común, Hugo, ¿se nace escritor o se hace?
Las dos cosas, y las dos cosas son imprescindibles, ¿sabes? Yo creo que yo siempre me afilio a la hipótesis de Onetti cuando le preguntaban por qué escribía, y él respondía por fatalidad. Por fatalidad, por sino, por destino, ¿no?
Sí.
Yo estoy absolutamente convencido de eso. Pero también se hace, se aprende. Digo, se mejora, se transita una cantidad de cosas, se copia, se descopia, se admira, después se rechaza. Digo, eso es toda parte del camino del escribir, ¿no? Pero tiene que haber, hay algo fatal. Hay algo que dice, bueno, este tipo... Va a llegar un momento en su vida que si no puede escribir,
no puede vivir,
se pega,
claro.
o pira, o
sí. En tu caso podés transitar cómodamente, la prueba está, las obras publicadas en ambos géneros, ¿no? La parte de la poesía y la parte de la narrativa.
Sí, yo, ojo, que mirá que yo poesía no publico desde hace casi 17, 18 años. Uh-huh. Yo me siento básicamente un narrador, o quiero serlo, ¿no? Si bien últimamente he intentado algunos textos poéticos, pero estuve también prácticamente una década sin escribir poesía, creo que la poesía es un género, debe ser el más difícil de todos los géneros literarios, y hay que ser grande para ser poeta, ¿no? Uh-huh. Asusta un poco. Eso no quiere decir que para ser narrador también, tenés que, sí, que de algún modo tener cierta fortuna, pero yo creo que la narrativa te ofrece una cantidad de caminos alternos o que se pueden llegar a disimular, o más herramientas como para llegar al lector, ¿no? Y para conmoverlo y para impactarlo. Ahora, para la poesía ese es un riesgo permanente, ¿no? Uh-huh. Y que hay que tener una puntería, un ojo de aquello, sí, ¿no?
Porque además el mercado de la poesía, digamos, no es para nada igual al mercado de la narrativa.
Ah, no, eso tampoco.
Viéndolo fríamente.
Sí, sí, sin duda. Vida, ¿no? Hay un poeta argentino, Guillermo Boido, que tenía un textito muy muy breve y creo que clave. Él decía, la poesía no se vende porque la poesía no se vende.
Claro.
Es decir, la poesía no transa, digamos, tampoco, claro, desde el punto de vista, si querés, ideológico, estético, todas esas cosas, porque además no se vende, porque no hay mercado, porque no entran a primar valores ajenos al propio ejercicio, claro, de la poesía, ¿sabes?
Bueno, acá está Amelia, que le está sirviendo un cafecito a Hugo,
un rico café.
Llegó y se ha puesto a la venta. No podemos ofrecerte, vos que te declaraste gran fumador, la posibilidad de fumar acá, porque sí, no se puede, pero ¿cómo tomás todo esto de las restricciones? El endurecimiento del tema del fumar o no fumar.
Mira, yo creo que tiene varios puntos. A mí me molesta que haya gente que decida acerca de mi vida privada.
Claro.
Se llame Tabaré Vázquez, María Julia Muñoz o quien fuera. Y yo creo que, primero, este decreto es absolutamente inconstitucional. La Constitución prevé en un artículo, no me acuerdo cuál, que nada puede prohibir, nadie puede prohibir nada a ningún ciudadano que no esté, que no sea una ley, que no esté prohibido por ley.
Sí.
Es decir, que nosotros desde el 1 de marzo hasta ahora, digo, cuando tengo entendido que el gobierno ha mandado un proyecto de ley que tiene la misma literatura que el decreto que nos domina desde el 1 de marzo, por lo tanto, desde aquel, hasta que no se apruebe esa ley, nosotros como ciudadanos, uh-huh, estamos aceptando una regla que es inconstitucional. Uh-huh. Yo creo, además, a mí me parece bien que haya lugares donde se prohíba fumar y donde la gente que no fume tenga todo el derecho a no soportar a un fumador como yo, que prende una paz sin filtro y que obviamente le puede llegar a molestar.
Uh-huh.
Ahora, yo también como ciudadano tengo todo el derecho a los 51 años de haber tomado decisiones que puede ser correcta o no, y tengo derecho a tener espacios donde pueda hacer uso de mis decisiones.
Uh-huh.
Yo creo que en ese sentido el proyecto de ley que está manejando Iván Posada del Partido Independiente de la creación de Tabaco Bar me parece muy inteligente y que entra dentro de una situación de tolerabilidad, no sé si existe la palabra, con respecto a gente que toma decisiones.
Claro.
Yo acepto que si alguien que está al lado mío le molesta que yo fume, yo me vaya de allí. Tiene más, si se quiere, tiene más derecho este hombre que yo. Lo llego a conceder eso. Pero me molesta que tomen decisiones acerca de mi vida privada y en particular la clase política, ¿no?
Claro.
Porque creo que eso además, de algún modo, simboliza una prepotencia intelectual, ya sea que se ejerza con la mejor intención, que es la que yo no me muera de cáncer de pronto, de un infarto porque fumo,
sí,
pero no deja de ser una prepotencia intelectual, claro, y privada, ¿no? Y eso es peligroso.
¿Vos pensás, a estos políticos no los voté para que decidan esto?
Yo no los voté. Yo hace varias elecciones que voto en blanco.
Uh-huh.
yo no me siento representado por la clase política, más allá de que mi trabajo hoy es muy cercano a la entidad política, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, porque soy un profesional y estoy fui un profesional de periodismo y estoy vendiendo, uh-huh. Estoy trabajando, yo ofrezco a alguien que me paga por que me compra mi capacidad técnica, que es la de ser secretario de prensa de un senador. A tal punto te lo digo. Y me siento muy conforme con eso, y además toda la vida me llevo muy bien con ese senador, que es amigo, persona mía. Pero no creo que
le puedes decir quién es o nos contás quién es.
Sí, el senador Julio Lara es. Yo con quien nos criamos juntos en
otro canario.
Claro, en este caso mucho más cercano que Ana Ribeiro, uh-huh. Porque nos criamos juntos, pasamos toda la adolescencia juntos, vivíamos a dos cuadras. Hoy todavía la madre de Julio afortunadamente sigue viviendo en la misma casa de él, a dos cuadras donde yo vivo. Pero eso, ya te digo, es un trabajo, es una relación afectuosa. Para mí Julio siempre fue una suerte de hermano mayor al que sigo queriendo con la misma intensidad, pero tampoco creo que es válido eso. Yo voté a Verevás, que ahora no me deja fumar. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Del vínculo electoral que puedas haber tenido con este hombre. Claro. También el que lo votó tiene derecho. Ojo, porque él puede decir, yo voté a Tabaré Vázquez, pero Tabaré Vázquez en la campaña electoral no me avisó que no me iba a dejar fumar después de trabajar 12 o 14 horas por día, de estar estresado, de saber que la guita no me alcanza, de querer entrar a un boliche tomando un trago o un café y no poder prender un cigarro. Uh-huh. Tampoco le dijo eso, ¿no? Entonces, de pronto, de esa ecuación
sí,
puede plantear.
¿Trajiste un cuentito por ahí para leernos?
Mira,
creo que habíamos hablado contigo.
Sí, me dijo Analia. Yo, tiene que ser muy breve. Yo tengo un cuento que quiero mucho acá en las historias más tontas del mundo. Ah.
Si quieres, lo dejamos para dentro un ratito.
Sí, me parece bárbaro.
Y charlamos de otras cosas. Es un lugar común, una tonta frase eso de que los libros son como hijos y que uno los quiere así entrañablemente y que alguno los quiere más que a otros, como a veces pasa con los hijos. ¿Los querés a todos sus libros? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordarle a los oyentes, en el tema poesía, libros Las sombras del sol, del 77, La voluntad de mentir, del 86, entre otros, ¿verdad? Uh-huh. El gallo incierto, del 88, en narrativa, la novela El cazador, del 92, y Bésame así, del 96, Liberen a Bakunin, del 97, El crimen de Toledo, del 99... A ver, La piel del otro, la novela de Héctor Amodio Pérez, del 2001, uh-huh. Las historias más tontas del mundo, del 2001 también, Historias robadas, Beto y Débora, dos anarquistas uruguayos, Investigación histórico-periodística. Es decir, ¿querés más algunos que otros de estos libros?
No sé si poder cuantificar eso, uh-huh. ¿Sabes? Cada libro tiene una historia muy privada. Claro, hay algunos que yo ya no volvería a escribir, ¿no?
Ajá.
O que si tuviera la posibilidad de reeditarlos, de pronto dudaría, ¿no? O que si me ofrecieran esa posibilidad, debería retrabajar, reelaborar algunas cosas. Y hay otros que no, que uno siente que están escritos con todo lo que uno tiene para decir, o con todas las digamos virtudes, entre comillas, con que se podía haber escrito ese libro. Las historias más tontas del mundo es uno de esos, ¿no? Es un libro muy importante, además en toda mi escritura, porque de algún modo inaugura un escritor convencido de ser escritor y no alguien que escribía, ¿sabes? Digo, un periodista que escribía cuentos o novelas. Con este libro yo asumo mi fatalidad como escritor.
Sí, sí.
Y entonces eso lo hace, lo convierte en un libro.
Qué frase la de Onetti, me dejaste pensando vos, uh-huh. ¿No? Qué frase la de Onetti. También es un casi un lugar común de que a cuanto escritor uruguayo le preguntás quién fue el más grande, dicen Onetti. En tu caso decís lo mismo.
Yo diría Onetti, sí.
¿Y por qué?
Porque es un escritor que crea un mundo absolutamente personal que lo transmite con una calidad estética superlativa que no ha podido ser derrotada o superada, porque además un poco a contrapelo de lo que la gente generalmente cree acerca de la literatura de Donetti, que es depresiva, que es solitaria, yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Creo que la literatura de Donetti es la celebración del amor, la salvación del ser humano por el amor y por la convivencia, más allá de que presente casos o personajes particularmente difíciles para lograr
eso.
Pero que en su esencia la apuesta fundamental que cada uno de los personajes de Donetti hace es a salvarse gracias a amar y a ser amado. Eso me parece conmovedor en todo momento, además porque creo que escribió una de las novelas más importantes no solo de la literatura uruguaya sino de la literatura en general, que para mí es Los Adioses. Esa joyita de 90, 90 y poco de páginas, donde a mi modo de ver es la síntesis más clara de lo que es la literatura.
Yo recuerdo hinchado de orgullo en una cena en Córdoba, Argentina, con amigos argentinos que decían con la mayor convicción, y no porque yo estaba presente allí en mi calidad de uruguayo, pero Bonetti fue el más grande de todos los latinoamericanos, así lo decían. Yo no sé si...
Sí, no sé si tanto. No sé si tanto. Yo creo que hay un puñado de escritores grandes
grande
en Latinoamérica, donde está Borges, donde está Rulfo, Guimarães Rosas, muchos. Obviamente ahí está Bonetti. Yo no sé si en el escalón de arriba o eso, porque
¿por qué no habrá querido volver?
Ah, porque...
Se murió con las botas puestas en España, digamos.
Porque no quiso volver a Artigas.
Sí, algo así, ¿no?
Porque el Uruguay no era su proyecto. No era el proyecto que él había defendido durante toda su vida, ¿no?
Claro. Y esa presión injusta que se comió al final y todo aquello antes de irse.
Sí, eso fue terrible.
Que fue terrible, quizá eso también no lo ayudó.
Terrible. Y eso fue, mira, hablando de esas cosas que nuestra generación perdió, vos fíjate que Bonetti se va cuando yo cumplo 18 años. Yo no conocí personalmente.
Claro.
Ni siquiera me lo crucé cuando venía al liceo al Cerro 2. Entonces, esa cosa nomás es una deuda enorme. Ya que hay otros escritores que yo aprecio y que leo con absoluto placer y que además han influido bastante en lo que yo creo que ya es mi obra, ¿no? Yo, por lo menos la cantidad de libros que tengo publicados, entre ellos dos que para mí resultan clave, que uno es Juan José Morosoli,
una maravilla, absolutamente,
y otro que es Anderson Banchero. A mí me pareció un escritor de primerísima línea y que a mí me ha influido mucho más de lo que yo pensé. Hace un par de años, hay un proyecto de hacer un documental sobre Banchero, y el director me pidió quería entrevistarme, que yo hablara. Todo eso ha quedado un poco congelado, creo que recién ahora se va a retomar el tema. Y yo hacía mucho que no leía a Banchero, y empecé a releer Un lugar en el mundo, Un breve verano, me parece un bellísimo cuento, y con asombro, con asombro y con bastante pudor, me fui dando cuenta de la cantidad de cosas de Banchero que había empezado en mis manos cuando escribí, por ejemplo, Las historias más tontas del mundo, ¿sabes?
Yo creo que, ¿sabes qué? Me parece, ¿no? Que a Morosoli lo que lo ha matado, quizás, ese síndrome de la escuela pública uruguaya, que se lo hacen leer a los niños y que uno lo posiciona en la cabeza mientras va creciendo, como ese autor del que sacaban pedacitos para lecturas
de
la maestra,
Perico
y esas cosas, y después uno de grande lo descubre en toda la dimensión que tiene.
Sí, yo creo que es eso y un poquito más. Hace poco Jorge Arbeleche decía en un reportaje que le habían hecho que si Morosoli hubiera tenido marketing, sería Rulfo, sería más importante que Rulfo.
Ajá.
Yo, la verdad, que condigo absolutamente con eso. Yo creo que además Morosoli tuvo la mala suerte de ser leído, muy mal leído, por la generación del 45, que no lo entendió, lo criticó mal, lo desvalorizó y no lo hizo llegar al nivel que tenía que haber llegado.
¿Vos tenés una posición crítica con la generación del 45 como mucha gente la tiene?
Yo no sé si crítica, creo que es una generación y nada más. Creo que es una generación sí con una vocación de hegemonía intelectual y estética, como yo no conozco otra generación de las que se dieron en el mundo.
Un autor que no voy a decir quién, pero que además es un amigo, dijo en el prólogo de un librito que yo saqué sobre los Beatles, justamente, dijo el sentido, el premonitorio sentido del marketing que tenía la generación del 45.
Brutal, brutal.
Lo definió de esa manera.
Sí, y de castigar a la gente, con el caso de Morosoli. Que no lo dejaron llegar ni a Montevideo. Es más, digo, nosotros hoy estamos hablando de Morosoli, porque hay una persona en este país, se llama Gerardo Raviolo, que fue el encargado de rescatarlo. Y fue el único. Fue el único. Y un trabajo que a Gerardo le tomó desde el principio de los 60, poco tiempo después de la muerte de Morosoli. Pero si hubiera sido por la generación del 45, Morosoli hoy no se sabía quién era.
No existía.
No existía, ¿no?
Me quedé pensando en lo de, seguramente muchos oyentes también, les picó en la cabeza, en toda tu bibliografía, digamos, La piel del otro, la novela de Héctor Amoedo.
Héctor Amoedo Pérez.
Investigación. ¿Cómo fue esa investigación? Y la pregunta del millón de todo uruguayo es, ¿dónde estará Amoedo, verdad? ¿Quién no se lo ha preguntado?
Mira, Yo primero quiero, lo he intentado aclarar, lo que pasa es que, claro, el personaje, digamos, sí. Ha tenido una relevancia política tan grande en las últimas décadas de Uruguay, que a mí me costó explicar cómo yo llego a él, ¿sabes? Yo soy un narrador, yo soy un cuentista, sí. A mí me encanta escribir historias, y una vez estaba viendo una película de John Carpenter, una película muy mala, casi
sí,
de John
Terror,
vampiros, de John Carpenter, esa película mucha sangre, cabezas que volaban, pero claro, son películas malísimas, pero que si vos la empezaste a ver, la quedaste, porque hasta que no termina.
Sí, más bien.
Entonces, al otro día me levanté con la idea que estaría bueno escribir un libro de cuentos que se llamara Vampiros del Uruguay. Sí. Y recorrer a lo largo de la historia algunas figuras que de algún modo vampirizaron a Uruguay. ¿No? El primero que se me ocurrió fue Rivera.
Sí.
Yo creo que hoy sigue ejerciendo una suerte de vampirización sobre el discurso, la estrategia política, etcétera, etcétera.
Y logra que hasta el día de hoy en el correo de los lectores de lugares muy prestigiosos se peleen por su figura, que si los exterminó a los charrúas o no los exterminó,
sí.
Si se casó con los brasileros o no se casó, pero hasta el día de hoy.
Sí. Pero es que, digamos, lo que podríamos llamar la real política uruguaya,
claro,
que nos sigue dominando,
sí.
Es una impronta de Rivera. Yo no sé, voy a hacer un disparate, pero el beso de Tabaré Vázquez a Condoleezza Rice, lo podía haber, esa escena la podía haber dirigido Rivera.
Sabés que yo le comentaba a Analía y a Fernando acá en el programa el otro día que había quedado absolutamente impactado, es más, escribí algo sobre eso, con esa escena, verlo a Tabaré Vázquez dando un beso a Condoleezza Rice, pero muy fuerte.
Está bravo, ¿no? Está bravo.
¿Qué?
Bueno, entonces después
la vampirización, perdón.
Ahí va, seguimos. Sí. Entonces digo, bueno, ¿y qué otro vampiro hay de esos como institucionalizados en la historia uruguaya? Y se me cruzó a Amoedo Pérez, ¿no? Y ahí maldije, ¿sabes? Porque cuando pensé en Amoedo Pérez dije, este libro lo tengo que escribir.
Sí, claro.
Y ya sabía lo difícil que iba a ser escribir ese libro, ¿no? Entonces, es un libro armado en base a, primero, hice todo un trabajo de investigación en prensa de la época, transcribo muchas notas de las que daban cuenta de las acciones donde había participado Amoedo Pérez, de sus capturas, de sus fugas, todo ese tipo de cosas. Después, lo que fue el libro que él escribió estando preso en el batallón Florida en el 72, y después una serie bastante larga de entrevistas que fui a hacer con coetáneos, compañeros de él, uh-huh. Y que con todo eso, o sea, mi trabajo, yo no escribí una sola palabra de mía, digamos, de mi producción.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Yo, a lo sumo, lo que hice fue, para hacer más amable de la lectura, editar las entrevistas, digo, sacar las muletillas que todos
decimos, repeticiones,
todas esas cosas. Pero después no puse una sola palabra de mi creación. Mi trabajo ahí fue un trabajo de montaje, ¿no? Como quien edita una película, ¿no? Digo, acá hay un testimonio, acá hay un testimonio alternativo, acá hay un párrafo de una obra literaria, por ejemplo, en lo que es el círculo de hielo de la Divina Comedia, donde uh-huh. están allí los traidores,
claro.
Por ejemplo, de otra transcripción de eso. Y bueno, y ahí me basé en un autor alemán que se llama, desde el punto de vista estructural del, uh-huh. del libro, que se llama Hans Magnus Essenberger, que él tenía un libro precioso sobre, tiene un libro precioso sobre Buenaventura Durruti, el de un artista español, que lo había hecho de ese modo, y él hablaba entonces ahí de ficción colectiva. Uh-huh. Es decir, muchas voces de una determinada época. Aún sin entrar dentro de lo ficcionado, el imaginario, muchas voces entrelazadas, intercaladas, intertextualizadas, terminan creando una ficción, una historia. Por eso el libro se llama La novela de Héctor Omar López.
Sí, sí, sí. ¿Y qué habrá sido él? ¿Cuál es su teoría?
Mira, yo creo que, la teoría mía, y que de algún modo está, yo intento corroborar en el libro, él ese Amodio Pérez hasta allá fines de los 70 en España,
sí.
Cuando un grupo de uruguayos que estaba en París comienza a hacer inteligencia sobre él,
claro.
para matarlo,
sí.
Él advierte eso. Y en ese momento se convierte en nadie.
Sí, sí,
en nada, en nadie. Se convierte en otra persona.
Se evaporó.
Y se evapora, y bueno, no sé.
Porque es curioso, ¿no? Porque que cantaron hubo otros, ¿verdad? No fue el único cantante, digamos, de la banda.
Yo creo además que es mucho más complejo eso. Yo creo que Amodio cae en un momento cuando el aparato militar del MLN ya estaba haciendo agua por todos lados. Creo que hay versiones y acusaciones que sobre Amodio Pérez que lo único que intentan disimular son errores estratégicos, uh-huh. militares muy gruesos. Creo que en definitiva, y esto lo digo a propósito de toda la investigación que hice, creo que las cosas que entregó Amodio fueron lugares vacíos, en su gran mayoría.
Uh-huh.
Amodio, de algún modo lo que me ocurre con ese libro fue la sociedad uruguaya durante 10 años demonizó a Amodio, ¿no? La derecha de mediados de los 60 hasta el 72 demoniza a Amodio en el sentido de que lo considera, y lo considera efectivamente cierto, como el hombre que arma el aparato militar del MLN,
claro.
¿No? Como el estratega militar del MLN. Y la policía sabía que en las acciones donde estaba Amodio Pérez era peligroso estar allí, ¿no? Y generalmente las acciones que comandaba Amodio Pérez salían sin pérdidas humanas y sin errores estratégicos, tácticos, ¿no? Entonces, en ese momento Amodio es una especie de demonio de la guerrilla,
sí.
¿No? Un tipo peligroso, frío, calculador, efectivísimo.
Uh-huh.
En determinado momento, después... Amodio pasa a ser el traidor por excelencia,
sí, claro.
Es el demonio de los traidores,
sí, sí.
Donde algunos,
Judas total.
Ahí está, donde algunos compañeros, lo acusan de la caída militar del MLN, cosa que para mí está en absoluta teoría de juicio,
harto discutible,
absolutamente. A fines del 72, Jorge Valle lo acusa de estar poniendo en peligro la democracia.
Uh-huh.
A propósito de la detención de Jorge Valle y de su, sí. de su arresto en Bolsonaro. Porque suponía Jorge Valle que quien había sido responsable de eso uh-huh. había sido Amodio Pérez, que le había pasado datos acerca de movimientos financieros y económicos de Jorge Valle a los militares. Y en el 73, cuando Amodio Pérez es expuesto patéticamente, ¿no? De parte de él también, en el tema del desafuero de Erro, es acusado por toda la clase política, desde Ferreira del Nate hasta los otros 30 senadores, de ser el tipo capaz de derribar las instituciones democráticas del Uruguay. Cuando las instituciones democráticas
estaban en peligro por un montón de factores.
Eran un castillo de naipe aquello.
Primero que soplara se caía.
Absolutamente. Entonces, digo yo, ¿cómo puede ser que un tipo durante 7-8 años sea un demonio permanente de múltiples sectores sociales uruguayos? Entonces, mi trabajo fue, lo que yo quise hacer en el libro, no sé si en definitiva lo logré. Fue la sociedad uruguaya transforma a alguien de hombre a demonio. Yo como narrador, como escritor, voy a transformar a ese demonio en hombre.
Claro.
Le voy a devolver la condición humana contradictoria, como somos todos, con bajezas.
Un tema tan controversial, ¿no? Sobre una figura tan controversial.
Sí, sin duda.
¿No levantó resistencia? ¿No tuviste gente que te dio duro con eso?
El más absoluto silencio.
Ajá, mira.
Y creo que eso, de algún modo, para mí es una respuesta
está muy bien.
Que me enorgullece.
Claro, está muy bien. Claro.
Porque yo pensé que, de algún modo, la vieja dirigencia del MLN me
iba a poner de punta, claro.
Me van a pegar de todas formas. Yo traté de que el libro fuera absolutamente exhaustivo, que no dejara la menor... el menor recuadro periodístico, el menor incidente, sin que yo lo investigara y sin que yo lo plasmara en el libro.
Claro.
Y creo que eso de algún modo también me explica el silencio ese, y me enorgullece a mí como autor del libro.
¿Y te fue bien con la gente?
Sí, el libro se vendió
muy bien.
Uh-huh. Sí.
¿Pensás que hay todo un boom también de la literatura de la historia reciente uruguaya, ¿no?
Sí, lo hay, es una cosa efectiva. Creo que en algunos casos es un poco excesivo, ¿no? Pero porque no por la calidad de ese tipo de trabajos, sino porque lo que se ha resentido, y hay estadísticas editoriales muy concretas, es el consumo de ficción. Hoy en este momento en Uruguay es difícil poder vender una novela o un libro.
Capaz que la ficción está siendo apretada como un sándwich, ¿no? Quedó de jamón del sándwich la ficción. Por un lado la están apretando esos libros sobre historias o testimonios más o menos objetivos, más o menos partidarios, porque hay de todo. Hay quien muestra la camiseta nomás, ¿no?
Sí.
Sobre la historia reciente uruguaya y
la autoayuda.
Y la autoayuda sería el otro pan del sándwich, ¿no?
Lo sentiste bien contigo, aunque sea
el... Yo te confieso que ese lado es siniestro, ¿no?
Pero se vende maravillosamente.
Bueno, ¿qué te parece el cuento así, vamos llegando ya al... Ahora sí... Léenos un cuentito de tu libro, como habíamos quedado.
Vamos a leer uno que se llama Blues del Dominio.
Está bueno.
Lo leemos y es muy breve.
Muy bien.
Son 4 paginitas.
Pero acá no puedo decir música maestro, pero bueno, adelante.
Adelante. Blues del Dominio. Yo tuve un gato, dijo el viejo, pero no ahora. Hace mucho. Era un gato como de Vallejo. El tipo, si no le conversaba, se sentía obligado a conversar. Lo esperaba en la puerta de la casa como un perro y lo saludaba con un maullido largo y las orejas echadas para atrás. Era de esas cosas que uno tiene en la vida y que siempre va perdiendo. El día que se murió, yo sentí que nadie me iba a sobrevivir. En realidad no se murió un día, sino 2 o 3, porque un día salió en una de sus recorridas y no volvió más. Nunca supe si lo mató un perro, un auto o una pedrada. Hay gente que dice que cuando los gatos envejecen y se dan cuenta de que van a morir, se van lejos de la casa, desaparecen. Eligen un sitio apartado donde no los pueda ver ningún conocido. Pero a mí no me entra en la cabeza que bicho tan chico sea capaz de sentir semejante pudor por la muerte. De todas maneras... Ese no fue el caso de mi gato, porque él era joven todavía, 6 años recién cumplidos. Apura su primer vino, se levanta, va hacia la barra y observa melancólico cómo el cantinero vuelve a llenar el vaso.
Después retorna a la mesa. Aquel gato era blanco y negro, manchas grandes, desparejas, tan chueco que parecía caminar en círculos. Son pocas las muertes que a uno lo conmueven de verdad, y parece absurdo que se le dedique mucho dolor a un gato. La muerte lo deja solo a uno, pensando. Yo lo esperé muchos días, hasta una tarde que empezó a llover. Si no viene ahora, no vuelve más, pensé. Estuve mirando un caminito que daba frente a mi casa, por donde siempre volvía de sus recorridas. Pero el caminito estuvo vacío toda la tarde, mientras le caía arriba una lloviznita pareja, lenta, suave, como si Dios estuviera acariciando todas las cosas a la vez. Le doy un trago y se lame los labios. Después saca del bolsillo de la camisa un paquete de tabaco Puerto Rico y un librillo de hojillas y arma, parsimonioso, hechizado, un cigarrillo. Se enciende, pita profundo, exhala un humo gris. No es que yo crea en Dios, pero la idea de Dios da armonía. Y la armonía es lo más importante de todo. El gato iba y meaba el comienzo del caminito y las orillas hasta que el caminito terminaba. Entonces, desde ese momento, el caminito era suyo. Y los arbolitos y las plantas de los costados. Era su espacio vital. Los demás gatos del mundo tenían prohibido el acceso. Y las gatitas, obligadas a cruzarlo, terminaban rendidas de amor. Pita, fuma hondo, saborea sus palabras. Lo he visto meter un dedo índice en el vaso de vino y pasar la yema húmeda sobre los contornos de la mesa y después dormitar unos minutos, unos segundos, mientras la actividad de los demás parroquianos continúa como si él no existiera. Yo le decía, ¿qué trabajo va a ser tan gato? Y él me contestaba, ¿qué trabajo va a ser el gato más macho del barrio? Y él echaba las orejas para atrás, achinaba los ojos amarillos y me contestaba, es cierto, hay tipos que son nomás. Pero hay otros que nacen con una responsabilidad y que viven como en un examen perfecto. Y los más importantes son los que no declinan en el largo. Y gato era así, una medida justa. Un viaje cada tanto, una gata que se repetía. La única perseverancia era su nariz, marcada muchas veces, pero nunca tantas como la décima parte de las marcas dejadas por él. Discreto, severo, elocuente, altivo. Mueve el vaso y expande la humedad que el vidrio condensa sobre una esquina de la mesa. Lo hace con lentitud, formando una elipse que va extinguiendo sus bordes externos un minuto después de dibujados. Se concentra en ello un instante y responde con un gesto de fastidio. Ese gato va a aparecer en mi cabeza si tengo tiempo antes de morir. Va a ser una de las pocas cosas. Y si estoy de delirar, es seguro que lo voy a llamar como si estuviera caminando alrededor de la cama, contestándome. Yo he visto a más de un hombre reunido de golpe en la cabeza todas las cosas que quiso en su vida y enumerarlas sin apuro y sin faltas, aún sabiendo la inminencia de la muerte. No precisa más nada, apenas conjura. Mi gato va a volver por el caminito, bajo la lluvia. Aplasta contra el piso el pucho del que ha pitado hasta quemarse los labios. Pasa una mano agrietada sobre los círculos de humedad de la mesa y luego, con la misma mano, seca el fondo del vaso nuevamente vacío. No era su intención renunciar de tal forma, pero comprende su actitud y decide quedarse en silencio.
Señores, Hugo Fontana con nosotros. Gracias, Hugo.
Gracias
por esta visita, por este rato precioso.
Muchas gracias.
Muy amable.